Pasamos a otro tema, porque tenemos cuatro para hoy y no es fácil meterlos. Hablemos ahora de economía, de la economía de nuestro país, que según los datos que se conocieron esta semana, creció en el primer trimestre del año 10,9% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Hay otra lectura posible. Si se hace la medición desestacionalizada, el trimestre enero-marzo comparado con el trimestre anterior, el último del año 2006, tuvo un crecimiento de 2,4%, que también es muy alto, de acuerdo con las cifras que divulgó el martes el Banco Central. La demanda externa, principalmente por productos agroindustriales, la fuerte expansión del rubro de transporte y comunicaciones fueron los factores determinantes en este crecimiento de la economía.
Y Bosnia, ¿no?
Y el efecto Bosnia. Claro. A eso se suma el efecto Bosnia, que recién comenzó su producción a finales del año pasado y, por lo tanto, genera un dinamismo fuerte en la actividad industrial ahora ya con este año comenzado. Esteban, tú querías hablar de este tema, creo que otros también, pero empezamos contigo.
Sí, yo creo que semana a semana se van conociendo algunos indicadores. Este es uno muy importante. Ayer escuché la entrevista que tú le hacías a Rosselli sobre este tema, que después estuvo en muchos medios.
El economista Pablo Rosselli.
Que efectivamente este primer trimestre es un trimestre donde la crisis internacional, incluso la crisis del petróleo, ya estaba desatada, donde solo por arrastre implica un crecimiento superior al 7% para todo el año, superior a las previsiones, que tiene una alerta, porque cuando uno crece a este nivel, ¿no? Nosotros que no somos economistas siempre nos llama la atención de que, bueno, si palo porque boga, si palo si, porque no boga, porque el recalentamiento, cosa que yo prefiero el recalentamiento a la congelación, ¿no? Entendámonos bien. Pero está el tema de...
Hay un riesgo, sí.
Porque hay una cosa muy importante que ayer la decía Rosselli. El empuje al crecimiento de casi el 11% está determinado por dos factores: las exportaciones y el consumo interno, que ha crecido también prácticamente lo mismo. Y el consumo interno quiere decir porque creció el nivel del ingreso de la familia, porque creció el número de asalariados, porque el 7.6 quiere decir 150.000 puestos más de trabajo. Todas estas cosas, yo podría agarrar y batir el bombo, y creo que cualquier gobierno lo haría, no quisiera saber lo que pasaría si otro gobierno hubiera tenido estos índices. Yo creo que el problema
nuestro, y la oposición se encargó de negarlo, igualmente de criticarlo, cuatro años arriba del 7%,
no hay ningún país. Y además, no hay ningún periodo en la historia del Uruguay. Estamos dos o tres puntos por arriba del promedio latinoamericano, donde cuando siempre Uruguay estuvo por abajo del promedio latinoamericano. Pero yo además creo que hay una cosa que creo que sería interesante analizar cómo está compuesto. Por ejemplo, el campo, que todos sabemos lo que... creció en este periodo 6.6%. Y eso implica crecimiento físico, de producción, de precios, de todo. Así que yo creo, la industria, bueno, creo que está en 16%, y si se le saca la...
La manufacturera no sale bien en este primer trimestre.
Entonces, yo creo que estamos en presencia de un fenómeno que tiene que ver con la política que se ha aplicado aprovechando la coyuntura internacional y sorteando situaciones internacionales muy negativas, porque el petróleo a $140 para un país como el nuestro es una tragedia.
Este es el primer trimestre, ¿no?
Ahora, no, de la industria hay datos del primer cuatrimestre, acaban de conocerse en el día de ayer. La producción industrial, si se excluye la refinería de ANCAP, creció 12,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Fernando, Daniel...
La industria que más crece de todas maneras es la industria del llanto y el lamento, ¿no?
Eso también lo... Ah, y la del autobombo también, ¿no? Por favor.
Y la del ministro de Economía en campañas
es una industria que viene creciendo, ¿no es así, Esteban?
Bueno, tiene con qué. Imagínate vos, si tiene una locomotora de 11 puntos de crecimiento del PBI, 7.6 de desocupación y 10% de crecimiento del consumo de la familia, te puedo asegurar que cualquier fogonero estaría dándole velocidad a su locomotora.
¿Y tú vas a fogonear todas las semanas esto?
Yo, ¿verdad?, con el gobierno, cuando le dé estos datos, voy a fogonear todo, porque Por suerte lo recibe la sociedad.
Está trabajando como asesor de Astori. No, que... yo...
Sí, compañeros, pica hemos Valente. Compartido casi 4 años juntos y fogoneo lo mismo.
No, no.
Escuchemos a los otros.
Yo fogoneo el gobierno de Tabaré Vázquez.
Me parece... No, yo quisiera decir 2 o 3 cosas. Primero, celebrar estos números, ¿no? Son fantásticos. Hace 4 o 5 años, cuando salíamos de la crisis, si alguien nos iba a decir que íbamos a tener un crecimiento sostenido durante tanto tiempo y con tasas tan altas, realmente nadie lo hubiese creído. Incluso cuando uno repasa las predicciones del gobierno, siempre eran, bueno, este es el gran año y el próximo vamos a caer un poquito y el siguiente otro poquito más.
Y siempre
y eso no sucede. Por lo cual me parece que acá hay algo para acelerar y algo que hay que estudiar muy bien, porque está el riesgo del recalentamiento, de las presiones inflacionarias, etcétera. Lo segundo, respecto a cómo se utilizan estos datos. Yo creo que el crecimiento de una economía en una sociedad democrática es un acto colectivo. El gobierno genera las reglas, los estímulos, invierte.
Totalmente de acuerdo.
Y los privados, que ganan confianza, que confían en las reglas que el gobierno impone, invierten, toman el riesgo. Entonces yo creo que hay que entenderlo así. Es decir, no es un acto voluntario del gobierno, ni es un acto autónomo e independiente de los privados. Esto es un acto colectivo. Entonces me parece que el gobierno, obviamente, estamos muy cerca de las elecciones, pero se debería hacer un esfuerzo porque la gente comprenda esto de esta manera. Es lo mejor. Porque después, cuando el país deja de crecer, le echan la culpa puramente al gobierno. Y cuando el país crece, es solamente mérito del gobierno. Lo tercero. Durante el gobierno blanco tuvimos un año de un pico de un crecimiento de un 7,1 y que estaba fuertemente inducido por la venta de electricidad a la Argentina. Las tasas de crecimiento durante el gobierno del Partido Nacional fueron altas, pero fueron durante 4 años. Esto me parece que es un periodo más largo. No,
arranca desde la época del gobierno del doctor Valle,
no, el crecimiento. No. 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 En los 80 hay un periodo de crecimiento, luego no, no, no.
En 2004 fue un año récord
de este gobierno. Arranca en el 2002.
Claro, arranca post crisis.
En el 2003, bueno,
tocamos el pozo y rebotamos.
Rebotamos y empezamos a crecer. Ahora, respecto a cómo se utilizan los datos con fines electorales, bueno, yo lo que digo acá es que me parece que las dos partes, ¿no? La oposición y el gobierno tienen que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del debate. No se puede decir así que como que esto es puramente el producto de una coyuntura internacional, ni se puede decir, bueno, ustedes lo que pasa es que están envidiosos. Es decir, hay que tratar de ver, ¿no? Y analizar con frialdad lo que está sucediendo, que me parece que es una cosa histórica.
Yo estoy de acuerdo con Daniel, no se puede tomar esto a la ligera, de la misma forma no se puede decir que son méritos del gobierno exclusivamente. En todo caso, tampoco comparto cuando la oposición dice, bueno, está bien, ha ayudado la coyuntura, pero además lo cierto es que el Ministerio de Economía no ha aplicado aquellas políticas por las que siempre abogó en la oposición y ha aplicado políticas sostenidas que venían de gobiernos anteriores en muchos aspectos, básicamente en los macroeconómicos. No vamos a decir eso. Lo que sí vamos a decir es que cuando se producen estos episodios de crecimiento, favorecido por políticas, pero también por coyunturas, hay que pensar en las políticas o en las medidas anticíclicas. Cuidado, porque el Uruguay ha carecido de eso. Entonces, no ignorar esto, porque yo comprendo que Esteban quiera todas las semanas traer todos los números acá, y me parece legítimo, pero tampoco obviar el hecho que la vida continúa y tenemos que tener mucho cuidado cuando existen estos crecimientos, porque acá hay un tema que se nos viene arriba, que es en la presión fiscal que tiene la población, básicamente por el lado de los combustibles. Acaba de haber que empezar a sacarle impuestos a los combustibles ya, y para eso se requiere controlar mucho el gasto público y buscar otras alternativas de ingresos para eso. Sí.
Tú que tocas el tema combustibles, yo quiero traer el ejemplo de Chile. El ejemplo de Chile. Chile ha tenido también
una
expansión económica. El Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, lo hace a partir de una inyección de $1.000 millones que tiene ahorrados. Claro. Es decir, en lugar de contratar más empleados públicos, en lugar de duplicar el presupuesto, en lugar de gastar para arriba y para abajo, como está gastando este gobierno, ¿no? En lugar de gastar tanto, está ahorrando para cuando vienen los 7 años de vaca flaca. Ya lo decía la Biblia. Biblia. Van a venir periodos difíciles y el país no puede estar regalado a un compromiso de gasto, y sobre todo de gasto salarial como el que está asumiendo, que después no va a poder costear. Entonces, digo, creo que ese es un buen ejemplo. Decíamos, el país no ha conocido esta cifra. Sí, yo les voy a dar una cifra. En el periodo 90-95, el país creció a buenas tasas, como decía Daniel, pero además logró algo, que fue reducir la pobreza a la mitad. Es decir, y lo logró con una muy buena política económica. Y tiene, desde el punto de vista de las políticas sociales, bajó la pobreza del 12% al 6%, récord absoluto en América Latina. Digo, y es lo que este gobierno no ha conseguido, a pesar de sus políticas asistencialistas en la materia, no ha logrado reducir la pobreza. Es decir, algo no está haciendo bien, me da la impresión. Y sobre todo, lo que no está haciendo bien es tomar previsiones para un futuro que va a venir con problemas, como todos los futuros son. La bonanza no es eterna. Miren Europa lo que está pasando.
Claro, cuando uno le deja en el país con 6% de miseria y 27% de pobreza, como lo dejaron, y donde no hay un sector donde no había problemas, es muy difícil.
¿Y tú pensás que eso no está vinculado a una coyuntura internacional?
Yo creo que está vinculado, sí, sí.
O sea, la culpa de eso la tenía todo el gobierno.
No, yo no lo dije nunca, ni me lo van a decir. Lo digo como quedó objetivamente. Y también digo que en el año 2004 creció la economía 13% y sin embargo siguió bajando el salario y creciendo la miseria. Pero entonces, yo lo único que digo es que el Uruguay tiene la oportunidad, voy a horrorizar a los economistas, de que el ciclo de crecimiento sea absolutamente mucho más largo de lo que ha sido históricamente.
Chile lleva 28 años.
Uruguay tiene 28 años y por este camino,
con otras políticas,
una sola vez, en 99 cuando evalúa a Brasil, que hizo, el Estado hizo una inversión política keynesianas, para ser más preciso, de 1.100 millones de dólares.
Uruguay tiene 10, 12 años por delante, y más también, como de crecimiento a tasas desconocidas, y yo creo
Dios
que...
Dios te oiga, ojalá.
Sí, sí, y creo que están dados los indicadores, y que todavía no tocamos el techo en casi ninguno de los sectores.
Nos falta inversión,
sobre
¿no?
todo en uno.
Falta inversión.
Es decir,
¿no?
Llegamos al 16% de inversión sobre el PBI, que es una cifra histórica, desde hace muchas décadas que lo tenemos, pero el objetivo tiene que ser llegar a la media de un 25%, que podemos llegar perfectamente, lo que determinaría que este crecimiento sea totalmente sostenible.
Se nos ha vuelto economista el hombre.
Estudio ese tema, sobre todo porque me va muy bien.
Yo creo que, insisto en este episodio, ni todo obedece al gobierno, ni todo...
Estoy totalmente de acuerdo con eso. No, bueno, pero no hay sociedad que crezca ni país que crezca.
Cinco minutos.